volvemos a confesar a Dios en nuestro corazón, volvemos a compartir y a decir que Dios es muy bueno con nosotros, volvemos a creer, a compartir, a expresar que Dios es un Dios de misericordia. Todo lo que no es capaz de hacer, nuestro clamor o oración, lo puede alcanzar la gracia y la misericordia. Hoy nuevamente el Señor trae siempre para nosotros provisión. Trajo el pan físico y también hoy trae el pan espiritual. Esta mañana orábamos en el arca porque Dios trajera provisión a la casa. Orábamos para que Dios llenara las vasijas. Orábamos para que Dios trajera trabajo. Orábamos para que Dios tuviera misericordia de nosotros. Apenas unas pocas horas después nos llamaron. Mire, hay un camión que ha volcado lleno de pan. No sé si ustedes quieren venir a por eso. ¿Cómo no vamos a venir a por la bendición? Es un don hermoso ver respuestas de Dios en muchas cosas. Mi oración es que no le haya pasado nada al camionero, pero aún eso Dios lo aprovecha para el pueblo y la gracia de Dios. Vamos a compartir una predicación más sobre la cuarta generación. No sé hasta cuándo duraremos. Yo tengo todavía aquí para poder compartir, pero vamos a dejar este regalo hermoso de Dios. Vamos a permitir que Dios nos hable en este día. Vamos juntos al Génesis capítulo 49. Aprovechar el momento de Dios para compartir sobre la cuarta generación. Recuerden que juntos hemos tenido una oportunidad hoy de volver a ver la mano y misericordia de Dios, y la seguiremos viendo. Para aquellas personas que no vieron el programa de televisión de ayer en Radio Televisión Vida, hicimos dos programas. Uno se llamó algo así como Por el valor de una costilla. Se lo recomiendo a las esposas y a los esposos, más a los esposos que a las esposas. Pero después Dios me permitió una administración muy hermosa. Ayer hubo una situación que se suscitó. Me encontré solo ante el programa de televisión, y cuando en la mañana yo estaba preparándolo, no me gusta ir con el pan viejo. Yo prefiero madrugar en la mañana y esperar que Dios me dé la palabra, que no estar preparándolo y ya el pan se pone viejito. Y cuando estaba preparando, yo me di cuenta que era una palabra de Dios. De hecho, yo dije, ay, Dios mío, qué buena para predicarle al domingo. Pero Dios te da para lo que te da. Así es que la administración fue muy hermosa. Fue muy hermosa. Pudimos compartir juntos algo muy hermoso. Y ahí el Señor me hizo y me confirmó aún más lo que vamos a compartir hoy. Así que aquí estamos listos. Esos niños están bien. José David se va a estar quieto ya, ¿verdad? Samuelito también se va a estar quieto si quiere venirse a Moriah el sábado. Si no, se va a quedar aquí. El que se porta bien se vendrá con los hombres, el que no se va a quedar aquí. Así que estos muchachitos ya saben que hay premios cuando nos hacemos las cosas bien. Hay una persona que estos días, cuando yo viajé a Madrid, iba a venirse conmigo, pero no se comportó muy bien y le dije, lo siento, hay que pagar el precio por tu ofensa. No hiciste bien, no obraste bien, mentiste, hiciste algo impropio, inadecuado. Yo no me llevo mentirosos. Vamos a proclamar la verdad, así que tenemos que llevarnos personas de verdad. Así que esto es así. El que se porta correctamente tiene el premio, y el que no, pues se va a quedar sin su bendición. Ayer fue bueno volver a recordar que Dios tiene una generación de hombres que van a crecer en momentos muy difíciles. ¿Recuerdan que hablamos en Job de los cuatro animales que le fueron multiplicados a Job? ¿Quién se acuerda de cuáles eran? El primer animal fue, ¿quién? Ovejas, 14.000 ovejas. El segundo animal fue, ¿quién? Los camellos, ¿cuántos? ¿Cuánto? 6.000 camellos. Después fue qué? Las yuntas de bueyes, ¿cuántas fueron? Mil. Mil. Vamos a ver yuntas de bueyes aquí. Vamos a ver yuntas de bueyes aquí. Ya verá, que las vamos a ver. Vamos a ver yuntas de bueyes aquí. Cosas van a pasar, muy extraordinarias van a pasar. Pero había un último animal que la verdad no es un animal muy bonito, al menos no le gusta mucho a la gente. Se llama asno, pollino, burro. Porque caballo está bueno, pero burro. Ese animal, asno, tiene una poderosa representación. Y dice que a Job se le multiplicaron los asnos. Yo quiero que vayamos a la Biblia, Génesis 49, para que veamos que de la cuarta generación, dile, hay una yunta de asnos. Dile, en la cuarta generación hay una yunta de asnos. Génesis 49 es la bendición que Jacob le dio a sus hijos. La bendición que le dio Dios a la cuarta generación. Recuerde, primera generación es ¿quién? Abraham. Segunda generación es ¿quién? Isaac. Tercera generación es ¿quién? Jacob. ¿Y cuarta generación cuál es? Todos los hijos de Jacob. Y Génesis 49 es toda la bendición que Dios le dio a esa cuarta generación. Así que vamos a estar a lo mejor unos meses nada más que en el capítulo 49. Porque Génesis 49 es la bendición a las 12 tribus. En realidad 12, que eran 13, porque en realidad José se dividió en dos. Pero ahí vemos la bendición a las 12 tribus. Y hay un animal representativo en esta bendición a las tribus. Hay un animal que se repite dos veces a dos tribus muy importantes, o por lo menos muy representativas. Y vamos a hablar un poquito de los asnos. Dile, porque la cuarta generación está llena de asnos. Como que no le gusta a usted eso, ¿no? Como que el asno no gusta mucho. Pues el asno es un animal muy especial. Es el Ferrari de aquellos días. Era el animal que paliaba la necesidad del hombre para moverse, y aquel que tenía un asno era como que tenía un coche. O sea que el asno no es un animal cualquiera, es un animal muy bueno para el traslado, aún para el trabajo. Ahora miren lo que dice Génesis 49. Usted se va a sorprender porque hay una tribu a la cual se le menciona como asno. Ven el versículo 9 del capítulo 49 de Génesis. Cachorro de león, Judá. Ahí habla de león. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Todos sabemos que Judá tiene un símbolo. Bíblicamente se habla del león de la tribu de Judá, y ese es Cristo. Dice aquí, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Párese ahí un momento de hablar, de leer. Miren ahí, habla de la dimensión de que de la tribu de Judá iba a venir siempre un rey. Siempre Judá iba a tener un rey. De hecho, fue lo que pasó. Fue la tribu que prevaleció. Por eso se llaman judíos, porque viene de la tribu de Judá. Las demás tribus, muchas de ellas, no se saben dónde están. Algunos dicen que por allá, que por acá. Se ha descubierto hace poco, según dicen, que la tribu de Issacar está por allí, por la India. Hoy me dieron un artículo donde habla de que unos investigadores judíos se han puesto a investigar todos los apellidos de los judíos sefarditas. ¿Quién sabe lo que son los judíos sefarditas? Son los judíos que vivían en España. Se les llamaba así, sefarditas, sefardís. Y menciona un montón de apellidos que tienen argumentados descendencia judía. El mío está. Amén. Porque Pérez, yo ya sabía que estaba, porque Pérez desciende de Férez, y Férez es de Fares, que era el hijo de Judá. el hijo que tuvo con su nuera, Fares. Hay un montón de apellidos ahí. Pavón, por ejemplo, me llamó la atención. Ese apellido Pavón es un apellido judío sefardita. Judá es la tribu preeminente. Dios se lo dijo. Va a haber preeminencia sobre ti. Pero nadie sabe que a Judá se le llamó también de otra manera. Y a que a Judá se le representó con otro animal. Dice aquí, cachorro de león, versículo 11. Atando a la vid, dice ahí, ¿su qué? Su pollino, o sea, un asnito joven. Y a la cepa, el hijo de su qué, ¿de su qué? Madre mía, o sea, el hijo de la asna es asnito, pollinito, ¿verdad? Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Está hablando de Cristo y está hablando también cómo Cristo, el león de la tribu de Judá, ¿en qué animal se subió para entrar por Jerusalén? En un pollinito, en un asno. Dice que lavó su manto con sangre. ¿Qué le pasó? ¿Ah? ¿Lo manchó de sangre o no? ¿Usted qué piensa? ¿Eh? Habla de el vino de su vestido y la sangre en su manto. Está hablando de Cristo. O sea, Jacob no sabía lo que estaba diciendo, pero ya estaba profetizando sobre la venida de Cristo a través de la tribu de Judá. Pero a mucha gente le sorprende que Judá es mencionado también como asno. Por tanto, no es cualquiera. Este asno que está aquí representa algo muy curioso. Es el asno que todo viñador llevaba al campo, que recorría unos cuantos kilómetros con él, lo dejaba en la viña, lo ataba a una viña, trabajaba durante todo el día, y ese hombre cansado de trabajar, cuando regresaba, ¿en qué cree que venía? ¿En qué cree que volvía? En el asno. Y ahora usted piense, ¿cómo le sabía ese asno a ese hombre? Si yo estoy todo el día trabajando, 10, 12 horas en el campo, de sol a sol, y cuando ya está atardeciendo, yo tomo y me voy para casa, y tengo un asnito para subirme, ¿cómo es ese asno para mí? Un tremendo consuelo. Y aquí está hablando de eso, de el consuelo que va a representar la cuarta generación para Dios. El consuelo que va a representar la cuarta generación para el jefe de la viña, para el viñador, para el maestro, para el rey. Está diciendo, yo tengo una generación que va a fluir de Judá, de una tribu bien prominente, que a la vez representa lo que Cristo va a ser y va a hacer, de gente y personas y muchachos y jóvenes que van a llevar a sus lomos al hijo de David. Diga conmigo, por tanto, la cuarta generación tiene una dimensión muy hermosa, y es que va a poder volver a ver a Cristo en la segunda venida. Uy, eso es una gran bendición. Eso revela algo muy hermoso, muy precioso. Revela el acontecimiento de que hay una generación de hombres que van a perdurar hasta el fin del tiempo. Eso es muy bueno. Eso es muy, muy sano, eso es muy precioso, que usted se garantice que no va a morir. Uf. ¿Quién puede garantizar eso? Significa que hay una generación, que es la cuarta, representada en uno de los principales hombres, Judá. Hay cuatro tribus prominentes, cuatro tribus que acampaban cada una en cada uno de los costados, y debajo de la bandera de esas tribus acampaba el resto: Judá, Simeón, Leví, ¿y cuál era el otro? Rubén, hombre, es el primogénito. Esas cuatro tribus son las cuatro tribus prominentes. Rubén fue rechazado, Simeón fue rechazado, Leví fue rechazado, Rubén, Simeón, Leví, porque usurparon. Y dice Dios, pero la primogenitura la voy a pasar a Judá. Sobre el manto de Judá había tribus que estaban ahí. Eran cuatro, norte, sur, este y oeste, acampaban siempre así. Y sobre esas tribus, sobre cada una de esas cuatro, acampaban tres más. O dos más. En realidad eran tres tribus en cada uno. ¿Usted sabe cuál es la tribu que estaba bajo el manto de Judá, sobre la carpa de Judá? ¿Sabe quién es? Diga conmigo, Issacar. Dile, Issacar. Dile, ¿por qué a esta yunta de asnitos le falta un asno? Ya tenemos uno, Judá. Pero Dios sabía que tenía que poner a otro. Si usted se acuerda, no lo vamos a leer. Cuando David, de la tribu de Judá, es nombrado rey, todas las demás tribus mandaron a sus jóvenes, a sus soldados, para adherirse al ejército de David. Y de la tribu de Issacar, no mandaron soldados, mandaron personas diferentes y distintas. Dice que mandaron 200 principales, príncipes de la tribu de Issacar. Dice la Biblia, entendidos en los tiempos, que sabían lo que tenían que hacer, cuyo dicho seguía el resto del pueblo. Uy. O sea, diga conmigo, Judá, el asnito que lleva al rey, tiene otro asno que sabe dónde llevar al rey. Diga conmigo, Issacar es el asnito ayuntado con Judá. Ahora lo va a ver usted en la Biblia eso. ¿Por qué yo digo eso? Porque está aquí, no lo digo yo, no me lo invento. Génesis 49. Después habla de Zabulón, el hermano de Issacar, de misma madre. Y dice, versículo 14, digo amigo, segundo asno. Versículo 14, segundo asno. Dile conmigo, Issacar, ¿qué dice ahí? ¿Asno qué? Fuerte. Ahora usted se da cuenta que cuando habla de Judá, habla en femenino. ¿Qué dice? Asna, ¿sí o no? Oy, 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 oy. ¿Qué dice el versículo 11? Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su, ¿qué? Asna, anda, que es masculino o femenino. Femenino. Y el versículo 14, que es masculino o femenino. Porque dice asno. Entonces, ¿cómo se juntan entonces? ¿Cómo se juntan? Dile, ¿asnos? ¿Con quién? Con asnas. Digo conmigo, tenemos otra yunta más. ¿Usted no lo había visto eso nunca? No. ¿Asnitos con quién? O sea, vamos a juntar hijos asnos con hijas asnitas. Un montón de burritos. Qué bonito, le gusta a la gente decirle burro. Eres un burro. Miren aquí que hay una tribu, la de Issacar, a la cual se llama también asno. A Judá se le llama asna y se le llama, y dice el pollino, los hijos de la asna. Pero para que la asna tenga hijo tiene que haber pasado algo, ¿no? O es por obra y gracia del Espíritu. Simplemente son dos animales ayuntándose, apareándose. Y está hablando de algo muy representativo. Es que esos dos animales representan una generación de muchachos que no solamente son buenos como bueyes para servir, no solamente son buenos como bueyes para arar la tierra, no solamente son buenos como bueyes para arar la tierra, evangelizar, proclamar, hablar, ir y hacer milagros en el nombre de Jesús, sino que ahora también van a ser buenos para llevar al rey al palacio, para llevar al rey, van a transportar al rey, van a llevar la carga de Cristo. Dile, ¿son asnos cómo? Fuertes, digo conmigo, fuertes. Dile, ¿asnos cómo? Fuertes, digo conmigo, tenemos dos asnos. Dos asnos. Curiosamente, Judá y Issacar acampaban siempre bajo la misma bandera. Digo conmigo, es que ellos estaban ayuntados. También se usa la palabra ayugados, así se usa también. Porque viene el término yunta o yugo, ayugados o ayuntados. Una ayugada, ayuntados. Issacar y Judá siempre fueron juntos. Curiosamente, Issacar tiene dentro de su territorio dos ciudades muy representativas. Isaacar, cuando le tocó la suerte de repartir la tierra, le tocó la cuarta suerte. Qué curioso, la cuarta suerte. O sea, ahora le toca a él le tocó la cuarta suerte. Y Isaacar le tocó el centro, y una de las zonas más fértiles de Israel, de Canaán, de las más fértiles. Las dos ciudades más representativas de Isaacar eran Sunén y Jezreel. Y qué curiosamente, que en Sunén hay dos personajes muy importantes en la Biblia. Uno, una virgen llamada Abisá, que fue la muchachita que calentó al rey David cuando era como viejecito. Diga conmigo, la yunta. Isaacar, la casa de Isaacar en el lecho de Judá. Qué curioso. ¿Usted cree que eso es casual? La tribu de Isaacar favoreciendo la vejez del rey. Curiosamente. Hay otra mujer más en Sunén muy importante. Curiosamente, también con un lecho. La sunamita, aquella mujer que era conocida y que cuando el profeta Eliseo pasaba por ella, invitó al profeta a quedarse ¿a qué? Digo, a dormir. Dile, Sunén, Isaacar es especialista en la intimidad con Dios. Qué curioso. Esa mujer quería que Eliseo se quedase en su casa. Le dijo a su esposo, hagamos un lugar, no solo para que venga y pase, no para que coma, sino para que duerma. Digo, amigo, intimidad. Dile, los asnitos les encanta la intimidad. A la tribu de Isaacar le encanta la intimidad con Dios. Dile, a la tribu de Isaacar le encanta que Dios le permita estar en su lecho. Amén. Amén. Es un problema que usted se acostumbre a la revelación. Es un gran problema para usted. Cuando la gente se acostumbra a predicaciones con mucho contenido, se piensa que todas van a ser igual. Es un problema. Pero aquí hay mucho contenido importante. Sunén. Pero hay otra ciudad más, Jezreel. Jezreel es la ciudad donde Acab se levantó su casa de veranito, su casita para estar tranquilo. Jezreel es el lugar donde había una viña. ¿La viña de quién? ¿De quién? De Nabot. Dile, Jezreel, de la tribu de Isaacar, es un asnita en la viña. ¿Qué era bien el rey llamado quién? ¿Quién? Acat. Y que quiere quedarse con el asna y con todo lo que ese lugar tiene. Jezreel es el lugar donde se usurpa, se daña a alguien de la tribu de Isaacar, llamado, ¿cómo se llamaba? Nabot. Se mata a Nabot, se ejecuta a Nabot. Pero es en el lugar donde muere Acab y toda su familia. Es donde muere Jezabel y el propio Acab. En la tribu, ¿dónde? Isaacar. Dile, Isaacar, aunque pueda ser tratado injustamente, dile, en el último tiempo se va a querer matar a los hijos de Isaacar. A la cuarta generación la van a querer amenazar y matar. Dile, pero Dios va a defender a los hijos de Isaacar. Dile, Dios va a defender los asnitos. Dile, Dios va a defender los asnitos. Dile, Dios va a defender los asnos. Qué curioso, ¿verdad? ¿Parece casual esto? No. Dios sabía muy bien por qué Jacob le llamó a sus hijos asnos. Le dijo, Isaacar, asno fuerte. Le dijo a Judá, asna, que va a dar a luz pollinos. Te voy a juntar con una tribu que va a ser para ti muy importante, Judá, porque tú tienes el gobierno, pero Isaacar tiene el consejo. Las 12 piedras que están en el pectoral del sacerdote, cada una de esas piedras representa una tribu. Y la piedra representada por Isaacar es muy especial. La tribu de Isaacar, espérate que quiero ver a ver cuál es la piedra, porque la verdad que se me olvidó. A ver, la tengo aquí anotada. El zafiro. ¿Sabes lo que significa en la Biblia el zafiro? Revelación. Dile, Isaacar es un asno con revelación. Pues no dice que los burros no saben nada. Parece que este burro sí sabe. Parece que este burro sí sabe muchas cosas. Dile, Isaacar es una tribu con revelación, entendida en el tiempo. Dios está diciendo algo muy interesante. Y es que la cuarta generación, la generación de hombres que Dios tiene para el tiempo final, va a ser muy amenazada. Pero son burritos fieles, burritos fuertes, asnitos atados a la viña, asnitos que están ahí. Ahora van a ver algo muy interesante de Isaacar. Dos asnitos muy interesantes. Judá y Isaacar siempre estuvieron juntos. Isaacar es una tribu débil, Judá es una tribu fuerte. Pero Isaacar no tiene la fuerza de Judá. Judá tiene una fuerza, es su espada. Isaacar tiene una fuerza, su revelación y su consejo. Es muy interesante esto. Qué pena que algunos se van a quedar. Ay, qué pena me da. Iban a estar bien, pero iba a haber misericordia para algunos, pero ya algunos se borraron de la lista por su mal comportamiento. Entonces se van borrando. Pum, 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 se van borrando. Qué pena. Ese día hermoso que vamos a vivir allí. Estos asnitos llamados Isaacar tienen la mayor de las fuerzas, diga conmigo, el conocimiento. Dile, hoy el mundo se gobierna con conocimiento. ¿Quién son la gente que se hace rica? ¿Quién son la gente que se hace millonaria? Un hombre de YouTube que se le ocurre hacer una no sé qué, que nadie se le había ocurrido y se hizo multimillonario. Un ruso que hace algunos años estaba pidiendo con su madre que le dieran comida en una de los ONGs que repartían comida. Y se le ocurrió hacer una cosa que se llamaba WhatsApp. Y se ha hecho multimillonario. Digo conmigo, ¿qué? 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 Conocimiento. Hoy se gobierna por conocimiento, amado. Hoy el que sabe. Porque usted que cree que le interesa que los chinos sigan siendo chinos y coman solo arroz. Porque interesa que África no tenga conocimiento. Porque los listos, los inteligentes, los capaces gobiernan a los tontitos. Interesa que la gente no tenga conocimiento. ¿Sabes mi mayor tristeza de mi país cuál es? Que los jóvenes no quieren estudiar. Cuando yo voy a Chile me di cuenta que la mayoría de los jóvenes todos tienen carreras universitarias. Yo digo, uff, esa nación, Dios la va a prosperar mucho. ¿Por qué? Conocimiento. Pero los asnitos de Isaacar, dile, de la cuarta generación, no son burros que no saben nada, sino son asnos con revelación. Dile amén, amén. Tienen revelación. Dile, Isaacar bajo el manto y la carpa de Judá. Dile, la yunta de Judá y de Isaacar, el rey y el consejero. Vengan un momento a segunda de Samuel, porque yo compartí ayer este pasaje y quiero que usted vea dónde yo puedo mirar los asnos. Yo no me lo estoy inventando esto. Esto está ahí, bien argumentado bíblicamente con un montón de textos, pero para mí lo importante no es tanto que vea usted los textos, sino que pueda comprender cómo Dios ya habló de una ayugada de asnos. ¿Quién es un hombre representativo en la tribu de Judá? ¿Quién es el más representativo de todos? ¿Quién sabe? El rey David. Diga conmigo, el rey David. Diga, el rey David. Dile, el rey David. Muy bien. Los que escucharon ayer el programa desde la televisión donde yo hablé sobre los padres, hablé como David huía de su hijo Absalón. Digo, amigo, porque la generación de padres está huyendo por la rebelión de sus hijos. Yo le aconsejo esa administración porque fue muy, muy hermosa. Yo fui tremendamente, yo estaba compartiendo, yo estaba siendo muy ministrado, mucho. Ayer se colapsaron los teléfonos, amado. Yo estaba saliendo y empezaron a llamarme por teléfono. Pastor, ¿puede usted atender? Yo, que me tengo que ir. Es que están llamando por teléfono, es que están llamando, ¿qué quieren hablar con usted? Me llamó una señora. Pastor, mi sobrino, 10 veces en la cárcel. Hemos sufrido tanto. ¿Qué podemos hacer? La primera generación, la generación de los padres como David, sufren por sus hijos. Y David está huyendo de Jerusalén. Judá está huyendo porque su hijo, en vez de ir en un asno, va en un caballo para quitarle el trono. Así está este tiempo. Quieren quitarle a Dios el trono por todos los lados. Pero Dios no se deja provocar y huye pensando que quizás Absalón, ¡oh, yo soy fuerte! Pero Dios sabe muy bien que es mejor de momento huir. David no quiere matar a Absalón, es su hijo. Y David está huyendo, subiendo una cuesta muy pesada. Y cuando llega a la cima de la cuesta se encuentra algo allá. Se encuentra a 2 hombres, bueno, a 3. En la cima se encuentra uno de los hombres que después él usa como espía. Creo que se llama Husay o algo así, no recuerdo bien. Después se encuentra a 2 hombres que fueron muy representativos en la historia de David en el tiempo final. Siba y Simei. Simei es un hombre perverso que se la pasa insultándole. Y Siba es el criado de Mefiboset, el hijo de Jonatán, lisiado, que David tenía bajo su cargo. Pero Siba lo que quería era las propiedades de Mefiboset. Y entonces se quiere congraciar con él y miente incluso. Pero a mí no me interesa tanto eso, sino me interesa ver qué se encuentra David ahí arriba cuando llega al monte. El monte de los olivos, curiosamente. El monte de un día Cristo estuvo ahí. Años después, Cristo subió esa cuesta con una cruz. Dice que estaba ahí, y cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, aquí Siba, el criado de Mefibosé, que salía a recibirle, diga conmigo, con un par de asnos enalbardados, diga conmigo, un par. La palabra par es una ayugada de asnos. Menciona la palabra par. Segunda de Samuel, capítulo 16. No dije el texto bíblico. Claro, es que usted no vio el programa ayer, lo hubiera visto. Segunda de Samuel 16:1. ¿Qué se encuentra ese hombre ahí arriba, el rey Judá? ¿Qué se encuentra? Una yugada, una yunta. Ahora va a ver usted. ¿La yunta de qué estaba formada? Una yunta, no, una yugada, la palabra par es la palabra yugo, yunta. Digo, amigo, hay 2 asnos. Judá se encuentra con 2 asnos. Y uno de los asnos representa a él. Y otro de los asnos representa los jóvenes, la generación que iba a ser levantada, Salomón. Salomón venció ¿con qué? Dígame, ¿con qué? Con sabiduría. David se está dejando en Jerusalén la yunta de su hijo, porque David, si en alguien estaba yuntado, era con su hijo Absalón. Lo amaba por encima de cualquier cosa. Hasta el punto de ser capaz de dejar todo por amar a ese hijo. David estaba ayuntado por encima de todos a ese hijo. Lo amaba locamente. Hasta el punto que es capaz de amar los que le aborrecen y de aborrecer a los que le aman. Porque cuando su hijo ha muerto, él está haciendo luto y todo el pueblo está llorando por él y él los está despreciando. Y un día su general, que era primo hermano, le dijo: vamos a ver, David, amas al que te aborrece y aborreces al que te ama. Reacciona, hijo, y reacciona. David estaba ayuntado desigualmente. Él es un asno, Judá, pero Isaacar es un perverso. Absalón en este caso. Él no está ayuntado con un Isaacar lleno de revelación y de gracia. Su yunta es un joven que un día llegará a ser rey llamado, ¿sabe quién? Salomón. ¿Por qué yo sé eso? Porque lo dice aquí. Aquí dice algo muy significativo. El criado salió a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, dice con panes de higos secos y un cuero de vino. ¿Dice eso? Y él respondió: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y Siba le dijo: los asnos son para que monte la familia del rey. Dile: los asnos son para que monte la familia del rey. Esto es muy significativo. Está hablando, revelando la importancia de llevar la carga, de llevar la generación. ¿La familia del rey qué es? Las mujeres y quién más. Y los hijos. Ahí está hablando de la importancia de esa yugada, llevando la carga de la generación. Y dice algo muy interesante: las pasas, los panes y las pasas son para que coman los criados. La palabra criado es la palabra joven. Para que coman los jóvenes. Dile: hay que alimentar a los jóvenes. David, estás huyendo, pero quiero que sepas algo, David. No te dejes sin pan a los jóvenes. Judá, acuérdate de Isaacar. Judá, acuérdate de la generación. Padres, acordémonos de nuestros hijos. David es un hombre decepcionado de sus hijos. Amado, quiero decirle algo muy especial. Como padres estamos a veces muy decepcionados de nuestros hijos. Y si tú no lo estás, espera que se hagan grandes, lo estarás. Porque cuando yo veo a estos chicos aquí, qué lindos que se le ven, aunque hagan un poquito de bullicio. Cuando tú a tu hijo lo quieres acostar, le acuestas y se acabó. Y cuando le quieres dejar sin televisión, le dejas sin televisión y el niño no puede hacer nada. Pero ahora díselo a un chico con 18 años, con 17 años, con 16 años. O sea, si usted piensa que su hijo no lo decepciona, espere que cumpla 10 años más. Verá usted lo que un hijo lo decepciona a usted. Verá cómo se burla, cómo se ríe. Verá cómo lo hace llorar a usted. David lloró por sus hijos. Murieron sus 4 primogénitos. Adnón muere asesinado por Absalón. Años después tiene que morir su primogénito, el que nace de Betsabé. Y años después Dios tiene que exterminar al que quería usurpar el trono de Salomón, que era su primogénito. David viene decepcionado de sus hijos, huyendo de la yunta, diciendo: no llevan la carga, no pueden, estoy solo. David viene llorando, descalzo, con la cabeza abatida. Y estando ahí arriba, en la cumbre del monte, le dice Dios: tranquilo, tranquilo. Es una representación de la provisión de Dios a David. Tranquilo, padre, que hay provisión para ti. Te voy a dar una yunta de bueyes muy especial, de asnos muy especial. Voy a yuntar jóvenes muy especiales que van a llevar la carga de tu familia. Wow, eso es muy especial. Que van a dar alimento, panes, pasas, uvas. Que van a darte vino. Que van a alegrar tu corazón, hijo. Porque lo que tú tienes es vinagre y no vino. Dile que te van a dar vino en el desierto. Dile, te van a dar vino en el desierto. No se vaya de ahí donde está. No se vaya de ahí donde está. Venga usted aquí. Génesis 49, porque no hemos leído. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, o sea, lo que es lo mismo. Tiene la capacidad de acostarse en la altura y en los lugares difíciles. Está acostumbrado. Vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y servir en tributo. Ese fue el gran problema de Isaacar, después lo veremos. Está hablando de un asno acostumbrado a llevar cargas en lugares complicados y difíciles. Que él prefería ser subsidiario, prefería llevar la carga que ponerse a pelear contra los enemigos. Quiero que veas un momentito, por favor, Deuteronomio 33:18. Ahora la profecía no de Jacob sobre Isaacar, sino la profecía de Moisés sobre las tribus, sobre las 12 tribus. Deuteronomio 33. Hay dos grandes profecías sobre la cuarta generación. Las profecías que hizo Jacob y las profecías que hizo Moisés. Moisés, poderoso, poderoso. Hombre que no era profeta, pero Dios le abrió el entendimiento. Miren aquí en el versículo 18, Deuteronomio 33. A Zabulón dijo, alégrate Zabulón cuando salieres. Y tú Isaacar, en tus tiendas, llamarás a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia. O sea, está hablando de un pueblo que se elevará, que subirá al monte. ¿Dónde se encontró David la yunta? Diga, ¿dónde se la encontró? ¿Dónde se la encontró? Arriba en el monte. Dile, ¿dónde están los hijos de Isaacar? Arriba en el monte. Dile, Judá venía en búsqueda de la tribu de Isaacar. Hay un símbolo y es que está diciendo, Judá se ayunta con los rebeldes, pero llega a los días donde Judá se va a ayuntar, ¿con quién? Con los hijos de Isaacar, los que están en la cumbre del monte. Los asnos de la cumbre del monte que encontró Judá son la tribu de Isaacar, la generación de hombres que revelan una condición diferente, los que son capaces de caminar por las montañas y apriscos, los que tienen capacidad de entender sufrimiento, los que llevan las cargas y los que aligeran la carga del rey, llevan a la familia del rey. ¿Me estoy explicando? Esto no me lo estoy inventando yo. Esto es una representación muy significativa. ¿De dónde se encuentran los asnos? En los apriscos, en los montes. Miren lo que dice, interesantísimo. Por lo cual, chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos. ¿De qué dice? De la arena. De la arena. Digo, amigo, los tesoros escondidos ¿de qué? De la arena. Muy bien. ¿Los tesoros escondidos de qué? De la arena. Vea conmigo versículo 2. Dice, los asnos son para que monte, según Samuel 16. Los asnos son para que monte tu familia. Ay, tu familia. Los panes y las uvas son para que coman los jóvenes. Y el vino para que beban los que se cansan, ¿dónde? ¿Dónde? Dile, dice, Isaacar está acostumbrado a chupar, a beber. ¿De qué dice? De los tesoros de la arena. ¿La arena qué representa? ¿Qué representa? Desierto. Mire usted la comparación, mire usted las semejanzas. Los hijos de Isaacar eran una generación de asnos en los apriscos que tenían grandes virtudes, aunque un defecto. Después, si nos da tiempo, veremos los defectos. Pero quiero que tú veas esto interesante. Ahora vamos a traer esto que usted puede decir, bueno, ¿cuántos símbolos? Es que es muy interesante esto. Esto está hablando de nuestros días. De que los papás nos hemos ayuntado con los hijos equivocados. Que la primera generación, como Job, se ayuntó a la segunda. ¿Y qué le pasó? Nada, dile conmigo, la segunda generación fue rebelde. Y Dios saca a un hombre llamado David y lo saca fuera de Jerusalén y lo lleva al aprisco, lo lleva al monte y ahí le dice, aquí están los asnos que te van a bendecir. Aquí está la provisión, aquí hay una generación de hijos que van a ser buenos, hijo, que te van a dar bendición. David, voy a levantar una cuarta generación sobre ti. Voy a levantar unos hijos distintos. El último hijo, la última camada de hijos que tuvo David, comienza con, ¿sabes con quién? Con Salomón. Salomón es la cuarta generación de hombres. Salomón es la yunta de los hijos de Isaacar que se ayuntan con la revelación y la sabiduría. Padres, yo hoy puedo estar muy decepcionado de mis hijos, como David estaba. Puedo decir, pero ¿qué pasa con mis hijos? ¿Pero qué sucede? Les he dado mi vida, me he ayuntado a ellos, les he llevado la carga yo en vez de ellos llevándomela a mí. Y lo que he hecho ha sido cansarme y no conseguir nada. Y dice Dios, es que ¿sabes qué pasa, hijo? Que la única posibilidad que el rey va a tener de llegar a palacio es a través de un asnito, de un asno nacido de ayuntar asnos de Judá, asnas de Judá con asnos de Isaacar. Juntar hombres que tengan gobierno, dirección, con hombres que tengan sabiduría y revelación. Y cuando David, tú veas qué asno tan maravillosos son estos, que están en los apriscos, que saben beber del desierto, que saben caminar, que saben acampar en tiendas, vas a ver qué descanso vas a obtener, David. Porque, amado, David se ayuntó con alguien como él, un guerrero, y él necesitaba un siervo. Hemos equivocado la estrategia. La estrategia más importante del último tiempo es gente entendida en los tiempos. La estrategia más importante del último tiempo es jóvenes que sepan bien cuál es su propósito en la vida. Yo estoy riéndome mucho de los jóvenes que no están entendiendo los tiempos, que se creen que simplemente la vida es hacer lo que ellos creen que van a hacer. Y usted se está equivocando si piensa que usted va a poder ser lo que usted quiere ser. Y te aseguro que en los próximos años, los bueyes, los asnitos que no estén ayuntados en Cristo no van a subsistir. La subsistencia de Judá depende de asnos de Isaacar. Pero la subsistencia de Isaacar es juntarse con Judá. Diga conmigo, Judá, que habla del rey, tiene su manto sobre la carpa de los hijos de Isaacar, que son los asnitos. Isaacar no peleó. ¿Sabes por qué? Porque Isaacar tenía las dos grandes cosas más importantes que esa tribu tenía. Número uno, conocimiento y revelación. Y número dos, eran los dueños de la cosecha. De la cosecha de Israel. Digan conmigo, tenían la sabiduría y tenían ¿qué? La provisión. Dile, propósito de Dios se va a alcanzar, dile, con sabiduría. ¿Y con qué? Con provisión. Así es que está bien que nosotros como papás hayamos tenido algún que otro Absalón. Está bien que algún momento nos hayamos llorado mucho por nuestros Absalones. Dile, pero hay esperanza. Cuando dejas a un lado de pelear contra tus hijos y permites que Dios levante una nueva generación. Eso es lo que yo estoy orando, que Dios levante una nueva generación. Eso es mi oración, que estos muchachos sean los asnos. Que estos muchachos sean los asnos en los apriscos, aquellos que tienen sabiduría, aquellos que saben llevar el manto, como dice aquí, que comen del pan, eso habla de la revelación, de las pasas, eso habla de la abundancia, eso habla de la prosperidad, que comen, que saben moverse y beben del desierto, dile, sacan los tesoros del desierto, wow, o lo que es lo mismo, han aprendido en la dificultad, en el desierto lo que hay renuncia, dificultad, austeridad, falta de recursos. Han aprendido a administrar los tesoros del desierto, porque lo importante no es la falta de provisión, sino el tesoro de aprender de la falta de provisión. Lo más importante no es la crisis que hemos vivido, sino si aprendimos de ella. Que yo creo que hay gente que no ha aprendido nada de ella, pero nada de ella. Nada de ella. Que está otra vez obsesionada en pensar que esto va a seguir igual. No, hijito, esto no va a seguir igual. Vuelvo a repetirte, no va a ser bendición así, discriminadamente. Va a ser bendición por causa de los hijos de Dios. Hay una necesidad que los papás, como Jo, renunciemos a los Absalones. Y digamos, Señor, la obra la tienes tú. Saca de mi hijo al Isaacar y mata al Absalón. Porque no significa que nuestros hijos van a morir. Significa que va a morir el viejo hombre y va a salir el nuevo hombre. Así que tu oración es decir, Dios mío, saca al Isaacar, que venza al Absalón. David tenía un consejero llamado Aitofel. Y el consejero llamado Aitofel se fue con Absalón. Y aunque él dio un buen consejo, Absalón no le siguió por alguna treta que David hizo con respecto a este amigo suyo. Y atento, Aitofel se ahorcó. Dile, Absalón no entiende de revelación. Absalón no escucha consejo. Dile, Absalón no escucha el consejo. Dile, pero Isaacar no solo que lo escucha, sino que lo da. Amén. Dile, amén. Yo voy a ver hijos de Isaacar. Yo voy a ver hijos de Isaacar. Yo voy a ver asnitos. Voy a ver yuntitas de asnitos, Judá con Isaacar. Yo voy a ver hijos de Isaacar, muy hermosos, muy preciosos. Voy a ver hijos de Isaacar ligados al propósito. Amén. Esa generación que honra a sus padres, bueyes arando la tierra, pero asnos honrando al rey. Bueyes y asnos juntos, entendiendo su labor en lo que significa una yunta hermosa. Cristo encontrando reposo en la cuarta generación. ¿Por qué David pregunta? David pregunta, ¿para qué es esto? Es que él no sabe lo que son asnos. Lo que pasa es que David está decepcionado. Llega un momento que tú preguntas, ¿para qué? ¿Para qué es esto? Asnos, ya. ¿Para qué más hijos? Si ya tuve unos. ¿Para qué más panes? ¿Para qué más desierto? ¿Para qué más vino? Padres profundamente decepcionados, tomando decisiones con su dolor. Dice Dios, hijo, súbete en ese asno. Hijo, deja que ese asno te lleve por la altura. Come del pan que te dan ellos. Dale a los jóvenes. No te decepciones. Ese asno es fuerte, sabe lo que hace. Hemos tomado partido por la gente equivocada. Hemos tomado partido en las yuntas de asnos totalmente erradas. Yo sé que esta predicación no es una predicación para cualquier persona. Porque cuando se habla proféticamente se anuncian cosas que uno no puede a veces ni entender. ¿Acaso usted cree que Jacob entendía lo de el asno y Judá y que lo iba a llevar? No entendía eso. Él lo pronunció, lo dijo, pero no entendía la dimensión que usted entiende hoy. Ese es el problema de todo mensaje que revela una condición para el tiempo venidero. Por eso la cuarta generación es un mensaje que a veces hay que masticarlo muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque está revelando, desatando secreto de Dios. Cosas que Dios lleva mucho tiempo esperando para cumplimiento. Isaacar, entendidos. Isaacar, una generación de hombres entendidos. Déjame que te lea esta parte final, tengo que leerla, porque es tan contundente que tengo que leer esta parte. Una generación de hombres, de personas, de vidas, de gente de Dios. Los hijos de Isaacar, esos asnitos que llevaban al rey, al pollinito. Un hombre y una mujer que tiene capacidad para buscar a Dios. un hombre y una mujer que tiene capacidad para llevar a Dios. Porque aquí no se refiere a asnos en cuanto a género, sino se está refiriendo en cuanto al concepto de que Dios tiene asnos y qué más, y asnas. Y algo muy hermoso aquí es que cuando tú ves el relato de la tribu de Isaacar, una tribu muy pequeña, pero muy especializada. Todo el tiempo, siempre, esta tribu, esa tribu del pueblo de Israel, fue una tribu llena de gente con conocimiento de Dios. Tenía revelación de Dios, conocían a Dios. ¿De qué sirve mucha gente, amado, que tiene fuerza, que tiene dominio, que tiene capacidad, pero no tiene sabiduría para usar lo que posee? ¿De qué sirven los dones sin sabiduría? ¿De qué sirven los dones sin carácter? ¿De qué sirve, amado, que tú tengas un propósito pero no tienes sabiduría para llevarlo adelante? ¿De qué sirve? Isaacar es una generación de gente que carga y soporta, soporta, carga y soporta. En el elemento de la palabra Isaacar, el término Isaacar, hay una raíz del hebreo que significa esqueleto. Porque Isaacar es el esqueleto del reino, o lo que es lo mismo. La gente que lleva las cargas, la gente que sirve, la gente que lleva al rey, la gente que lleva a Dios, la gente que porta el mensaje de Dios, es el esqueleto del reino de Dios. Las manos pueden ser los que ayudan a otros y todo ese tipo de cosas. Pero los que llevan las cargas de otros, está hablando del ministerio. Porque si algo el ministerio tiene es llevar cargas de los demás. Yo tendría una vida muy sencilla si no llevara sus cargas. Cuando yo me tuve que enfrentar esta semana y irme a casa de un matrimonio para tomar consejo y pasarme 7 horas de un domingo escuchando un matrimonio en un conflicto durísimo. Si no tienes capacidad para llevar las cargas de los demás te hunden a ti. Si no eres un asno fuerte, eso te mata. Isaacar son hijos que tienen un esqueleto fuerte. Tienen una columna cervical muy fuerte. ¿Dónde se sube en el asno? Hay que llevar columna, hijo. Hay que llevar esqueleto para llevar el peso. Isaacar es una generación de gente con carga que soporta. Con carga que soporta. Isaacar es una generación de ofrenda. Porque Isaacar, le dije antes, es el granero de Israel. Es el granero de Israel. Isaacar es una generación, como yo le dije, que fueron y vivieron en una tierra en el interior. Ellos no tuvieron acceso al mar. Por tanto, ellos fueron una generación muy guardada. Y escuche, ellos tenían el granero de Israel. Por tanto, es una generación que tiene capacidad para dar, para entregar. Ofrece, da, ofrenda. Es una generación de Pentecostés, de fruto, de nuevo tiempo, porque Pentecostés es la ofrenda de la cosecha. Esta cuarta generación va a ser muy generosa para Dios. Los jóvenes hoy son unos tacaños, egoístas y egocéntricos. No les importa nada. Te pueden ver muerto de hambre, no te van a dar lo suyo. Si tú a tu hijo le dices, hijo, préstame 10 euros para el pan, te lo van a pedir el resto de sus días. Pero tú le puedes prestar 1.000 euros y nunca te lo van a devolver. Préstale a tu hijo 3 euros. Pídele a tu hijo 3 euros, te lo da. Te lo va a decir, papá, los 3 euros, papá, los 3 euros, papá, los 3 euros, papá, los 3 euros. ¿Cuánto le has dado tú a tu hijo? Sin pedirle nada a cambio. Una generación egoísta, egocéntrica. Pero, amado, la cuarta generación, Dios la va a volver. La va a dar la vuelta. Por eso es que esta generación tiene que ser muy tratada. Porque si tenemos que ver en esta generación a hombres de Dios, yo no veo nada. No veo nada. Cuando veo a estos hombres alabando a Dios. Yo siempre digo, aparécete Dios. Que manchen la ropa interior esta gente. Que la manche. Que sepan quién tú eres, oh Dios. Porque no tienen ni temor, ni conocen, ni saben de Dios. Son irreverentes con Dios. Dile gloria a Dios por una generación nueva. Porque yo como padre soy como David. Me siento decepcionado de lo que ven mis ojos. Esta generación no le cree ni a la abuela. Son hedonistas. Le creen a su propio yo y viven para su propio vicio, su necesidad, su placer y nada más. No quieren otra cosa. Dile gloria a Dios. Dile gloria a Dios. Que tenemos a Dios. Si no, ay, 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 ay. Dile, menos mal. Menos mal que están los asnitos llamados Issacar. Gloria a Dios que el pollino estaba ahí y Jesús pudo montar en él. Menos mal que los dueños del pollino se lo prestaron. Dile, esa generación, la cuarta generación, presta lo que tiene, da lo que tiene para que lo use el rey. A mí me gusta mucho una señal que Dios me dio hace muchos años, cuando se está hablando de la Pascua y se está hablando de la última cena del Señor. Dice Jesús que les envía a decir, preparen la última cena, ¿se acuerdan? Y dice, verán a un hombre llevando un cántaro, síguelo, donde vaya. Qué curioso, ¿usted piensa que en aquel tiempo los hombres llevaban cántaros? A ver, piense usted. ¿Sabe quién llevaba los cántaros habitualmente? ¿O los esclavos o las mujeres? Yo creo que hombres cántaros llevaban pocos. En aquel tiempo, la que llevaba el cántaro, ¿quién era? La mujer. ¿Quién iba a los pozos? La mujer, mijito. Mire usted los días de Jacob. ¿Quién fue a los pozos? ¿Quién iba? ¿Eh? ¿Dónde conoció a su mujer Moisés? ¿Eh? ¿Dónde conoció a su mujer Isaac? ¿Dónde estaba ella? ¿Ah? Pero a mí me gusta porque en el tiempo final, en el último tiempo, en la última boda, dile, van a haber hombres con cántaros. ¡Amén! ¡Amén! ¿Hombres con qué? Hay algunos que son cantarazos. ¡Con cántaros! ¡Me encanta! Una generación de hombres estables que están en las tiendas significa son estables. Es una generación tratada, trabajada en el anonimato, en el servicio. Dile, no tiene nombre. No se conoce ningún hombre representativo en la tribu de Issacar. Bueno, si acaso un juez, pero no se conoce un hombre representativo. Dile, porque son anónimos. Dile, porque llevan al rey. Dile, y el que lleva al rey tiene que estar anónimo. Porque el pollino, cuando estaban así diciéndole, Osana al que lleva al hijo, al que viene el nombre del Señor, Osana al hijo de David, el anito diría, uy, qué lindo, qué bien me están tratando. Pero no sabían que no era para él, sino para quién. Para el que llevaba encima. Dile, la tribu de los hijos de la cuarta generación van a ser anónimos. Hoy nada es anónimo. Hoy el hermanito va a cantar canciones para Dios. Haces un videoclip y lo único que tú ves en el videoclip, ¿sabes qué es? La imagen de esa persona. Dígame en qué se parece esto o qué se diferencia entre los que no son de hijos de Dios. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que no sale sensualidad, aunque ya está saliendo. Atráeme a ti, yo te quiero más. Uf, peligroso. Es sutil, muy sutil. Dile gloria a Dios que la cuarta generación va a tener CDs anónimos. Va a tener CDs anónimos. Ponga usted su nombre en internet, a ver si sale fotos de usted. Ahora ponga usted el nombre de alguien famoso cristiano. ¿Salen fotos? Hasta la sopa. Ayer me llama un pastor y me dice, pastor, no pudimos grabar la predicación en Madrid, pero se grabó en audio. Queremos poner una foto de usted ahí en el vídeo. Digo, pero no hace falta. Dice, sí, sí, sí. Digo, pues te va a ser difícil encontrarla, hijo. Métete en internet a ver si encuentras muchas. Va a ser difícil, le digo. Justamente las que salen las borro. Soy tan feo que no creo que salgan, le dije. Mira, hay una generación de gente anónima, anónima, que no sabemos quiénes son, pero son lo que tienen que ser. ¿Cuánta gente quiere ser anónima en este tiempo? Nadie. Todo el mundo quiere tener su nombre en algo. Ferretería, hijos de Juan Pérez Martínez. Viuda de Juan Martínez Conesa. ¡Hala! Y entonces ahí sale hasta la viuda y el nombre. Todo el mundo quiere tener el nombre de algo. Ponle la yunta o el yugo y ya está. Ferretería el yugo. Pon ferretería el asno. Y no va nadie. Restaurante La Burra de Isaacar. Ministerio Profético Asnas Company. Ministerio de Burros. Amén por los burros. A usted le tiene que cambiar la mentalidad de los burritos. Dile una generación liberada. Liberada por principios. Liderada por revelación. Una generación amado con hombres de Dios. ¿Sabes dónde se va a hacer la última batalla final? La batalla de Megido o Megido de la, en el lugar Megido en la batalla de Armagedón. ¿Sabes en qué tierra está? ¿De qué tribu? ¿Quién sabe? De conmigo, Isaacar. ¿Será casual? Dile, el último tiempo, ¿será dónde? ¿En la tierra de quién? De Isaacar. Dile, ¿cuál es la generación del tiempo final? Diego, amigo, asnitos, burritos. ¿Dónde están los burritos? A ver, ¿dónde están mis burritos? A ver. Venga, burrito. Y entonces los ponen así con las orejas y la... Burrito. ¿Usted no es burrito? Yo sí, yo soy burro. Yo quiero ser burro. Pero quiero ser burro, llegar hasta el fin de mis días, que no caballo, que me muero mañana. Quiero ser burro. A ver, ¿dónde están los burros? Somos un poco burros. No, ¿usted no quiere ser burro? Pues peor para usted. Yo sí quiero ser burro. Asno. Venga, venga, a ver dónde están los burros. Tendrían que ver ahí. Ninguno quiere levantar la mano. Están pobrecito burro. Esa palabra es peyorativa. Suena mal. Pues yo quiero ser un burro. Así que cuando tu mamá te diga, es un burro. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Que soy un asno! Dile, Isaacar es una generación observadora que va a vivir el tiempo final. Vamos al último versículo, Primera de Crónicas 7:5. ¡Wow! ¡Qué pasaje este! ¡Ay, qué pasaje! ¡Qué regalo del cielo este pasaje! Para que usted vea lo que hablan de los hijos, de los burros, de los que nadie quiere ser burro. ¡Ay, los hijos de Isaacar! Fueron cuatro. ¡Tola! ¡Fua! Buen nombre para un hijo. Tola, Juez, Tola, Fua, Jasú, Sinro, los hijos de Tola. Y después aparece por ahí también Job, porque se decía que Job era la tribu de Isaacar, pero no está contrastado eso. Miren aquí, miren, miren, no se vaya. Está hablando del linaje. Versículo 4, Primera de Crónicas 7, ¿está conmigo aquí? Asnito, ¿dónde están los asnos? Amén. ¿Qué burros son ustedes? ¿Cómo? ¿Claro? ¡Qué burros que son esta gente! ¡Amén! Yo soy un burrito. ¡Amén! Prefiero ser un burro que no un caballo desbocado. Piano a piano, pero llevando al rey. ¿O no? ¿Por qué no escogió Cristo un caballo para montar? Elegí un pollinito. Dile, un hijo de la asna y el asno, de Judá y de Isaacar. Generación de jóvenes. Amén. Dile, Jesús eligió a un joven para que lo llevara. Amén. Amén. Dile, los jóvenes sacan a los muertos de la iglesia. ¿No sabía usted eso? Un día les predicaré de eso. Miren lo que dice aquí. Y había con ellos en sus... Y había con ellos en sus linajes, por las familias de sus padres, 36,000 hombres de guerra. Porque tuvieron, ¿qué? Uy, estos eran asnos y burros, pero no eran tontos para algunas cosas. estos eran buenos. Digo, amigo, las yuntas siempre funcionan. Dile, ayugar siempre trae hijos. ¿Se da cuenta? Dile, muchas yuntas, muchos yugos de asnas y asnos, ¿qué dan? Pollinitos por todos los lados. Digo, amigo, amén. Tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87,000 hombres. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¡Wow! La palabra valiente, ¿cuál es? Gibor. ¡Amén! Dile, gibor es en extremo. ¡Uf! Dile, los burros pelean mejor que los caballos. ¡Qué lindo, qué hermoso! Pelean muy lindo, valientes en extremos. Ahora Isaacar tiene una debilidad, me quedo aquí ya. Tiene una debilidad, es que se acomoda con facilidad. La prosperidad lo acomoda. La vanagloria de la revelación lo acomoda. Tiene un gran peligro. Por eso hablaba en Génesis 49, cuidadito, porque te has hecho subsidiario de los que te vienen a atacar. Te has hecho siervo de los que te atacan. Pagas, prefieres pagar antes que defenderte. Tiene un problema la generación de Isaacar. Se acomoda en la gloria de la provisión y se acomoda en la gloria de la revelación. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso Dios está escogiendo bien. Por eso Samuel se va a quedar sin ir, lamentablemente, a Moriá. Qué pena. Se van a quedar aquí. Qué pena. Podían ser Isaacares, pero no van a ser Isaacar. No quieren entender. No quieren entender. Son burritos que no quieren entender. La palabra valiente es la palabra gibor. Gibor no representa en la Biblia a alguien que es violento, sino gibor representa a alguien que es leal. Dile, los asnos son animales muy, ¿qué? Leales. Muy leales. Los asnitos son, ¿saben qué? Muy leales. Tú al asnito lo dejas en la puerta. ¿Y dónde se va el asno? En la puerta. Tú lo dejas atadito. ¿Y cómo está el asno? Atadito. Pon al asnito dando vueltas a una rueda. ¿Qué hace el asnito? Dar vueltas a la rueda. Pon un caballo. El asno es un animal leal, muy leal, amén. Defiende, trabaja, establece siempre, dile, una yugada con lealtad. Dile, porque si algo el rey necesita, es gente, ¿qué? Leal. Si algo necesita el asno de Judá, es un Isaacar leal. Dile, amén, amén. Gracias por ser burros. Bienvenido al Ministry Burri INC. Vamos a sacar la próxima página web. Se trata del burro. Se trata de los asnos. Pollinitos. Ministerio Pollinito. ¿Quién le gusta ser ministerio asno? Todo el mundo quiere ser caballo, ganador, vencedor. Yo oro, Señor, para que podamos ver hijos de Isaacar entendidos en los tiempos. ¿Por qué cerramos los ojos? ¿Por qué es religioso? No, para que usted no se desconcentre. A ver, los ojitos cerrados. A ver, los muchachos. Todos a ver, Samuel, si estás mirándome, no estás con los ojos cerrados. A ver, ¿cómo están tus ojos? Ciérralos. Venga, ciérrelos usted. Eso, muy bien. Vamos, cierren los ojitos para que nos concentremos. Eso es. La generación de hijos nacidos. Dile, cuando nuestros padres están decepcionados. Yo oro por esa generación de hijos nacidos en medio de padres muy decepcionados. Porque hoy, si los papás quieren tener hijos, se lo piensan mucho. Decir, hijo, deja de eso. Ya vendrá, ya. Que me lo den criado y universitario, y ya, lo quiero. Pero criarlo yo, ay. Hijos de Issacar. ¿Quién hallará hijos de Issacar? ¿Quién hallará asnitos en la cumbre del monte? Dile Jehová Dios, dile nuestro Dios nos va a dar. Nuestro Dios, Dios Todopoderoso. Él tiene una yugada de asnitos, de pollinos, para el tiempo del fin. Dile, Dios es bueno. Dios es bueno. Dile, vamos a ser testigos hermosos de Dios. Qué pena que, yo siempre digo lo mismo, qué pena que la palabra Jehová ha tenido que ser usada por unos falsos testigos. Porque los testigos de Jehová ni son de Jehová ni son testigos de nada. Es una secta que no sirve absolutamente nada más que para controlar las vidas. Y cuando la gente escucha el nombre de Jehová, la gente se asusta. Y te puedo asegurar que el nombre de Jehová es el nombre más sagrado de Dios, con el que Él mismo se llamó, y el nombre que más revela, no lo que Dios hace, sino lo que Dios es. Porque Jehová significa yo soy, el gran yo soy. Así es que Jehová, el gran yo soy, va a producir hijos conforme a Él, con el corazón de Dios, que quieren ser, no hacer, quieren ser antes que hacer. Porque lo más importante no es cuánto haces, sino cuánto eres. Si eres, un día harás. Pero si no eres, haces por repetición. La religión produce gente haciendo cosas. Dios produce gente siendo. La religión hace que la gente haga cosas y que repita las cosas. Alaba así, levanta así, ponte así, ponle allá, hazle aquí, lea así, no lea así. Así, así, así. Y entonces todo el mundo haciendo cosas iguales. Eso es lo que la religión hace. Dile, pero Dios nos ha enseñado a ser. Dile, Dios tiene una generación de pollinos que van a ser. No que van a hacer cosas, van a ser. Ahora yo quiero orar por los papás. Levanta tu mano, papá. Yo me siento muchas veces en el monte, subiendo el monte con mucha decepción. Me siento, Dios, como el padre David subiendo ese monte decepcionado por sus absalones, llenos de rebeldes. Me siento, Dios, cansado de ver que por más que aconsejes, no te quieren escuchar. Me siento cansado y decepcionado como David diciendo, Dios mío, ¿por qué nuestros hijos no escuchan? Pero ahora yo tengo una esperanza, es que arriba en el monte, arriba en la colina, arriba, ahí donde Cristo murió, Él está dando a luz una nueva generación de asnos, de pollinitos, de hijos de Issacar, entendidos en los tiempos, que van a llevar la carga del Padre. Dile, yo espero esa generación, yo espero esos hombres, yo espero esos hijos, yo espero esos asnos. Dile, mata, oh Dios, en el nombre de Jesús, a los hijos de Absalón y levanta a los hijos de Issacar en el nombre de Jesús. Un día, si usted se acordará de esta palabra, jóvenes, hoy ustedes se pueden reír. A mí no me importa que los jóvenes se rían de lo que yo digo, no me preocupa mucho. No estoy acostumbrado a ver que tras una predicación como esta la gente aplauda. Lo que estoy acostumbrado es a ver que tras muchas predicaciones y revelaciones de Dios, la gente ignora. Eso es mi mayor dolor, que estamos viviendo una generación de gente que no quiere escuchar a Dios. Pero voy a decirle algo. Quedará como memoria palabras como esta, para que se sepa que Dios habló muchos años antes de generaciones que iban a ser levantadas. Porque cuando Abraham no era nadie, ya Dios habló de su generación y de lo que él sería. Y Dios le habló de la cuarta generación. O sea, habló de usted, de la generación de la cruz. Dile conmigo, la generación de la cruz, en la cuarta generación, en el monte de los olivos, siendo asnitos para Dios. Bienvenidos a los burros. A los que no tienen miedo de ser un burro para Dios. Un asnito tierno que le sirve. Que le sirve a su Dios. Dios te bendiga. Un gozo y un privilegio muy grande haber podido compartir esta palabra contigo, esta revelación muy hermosa de Dios que nos trae entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Dios levante esta generación. Amén.